Katia Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra en Oriente Medio pasa a esta hora por la reunión que han mantenido los ministros de Asuntos Exteriores del G7. Todos han firmado una declaración para que cesen inmediatamente los ataques contra civiles e infraestructuras de esa zona. Corresponsal en París, Asunción Serena.
En contra de lo que se esperaba, finalmente los ministros de Asuntos Exteriores del G7, reunidos en la abadía de Beau-de-Segni, han emitido un comunicado común firmado por todos ellos, los ministros de Exteriores de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, así como el alto representante de la Unión Europea. Todos ellos instan al cese inmediato de los ataques contra la población y las infraestructuras civiles en Oriente Medio. Añaden que es necesario coordinar los esfuerzos en materia de ayuda humanitaria y dicen que no hay justificación alguna para atacar deliberadamente a civiles en conflictos armados ni para perpetrar ataques contra instalaciones diplomáticas. Además, reafirman la absoluta necesidad de restablecer de forma inmediata la navegación libre y segura en el estrecho de Hormuz.
A esa reunión también ha acudido el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Al término de ese encuentro ha asegurado que la guerra terminará en cuestión de semanas. El secretario de Estado ha hecho un llamamiento al resto de países para que se impliquen más y que la navegación en el estrecho de Hormuz sea segura.
Han utilizado la riqueza de ese país para patrocinar el terrorismo, construir cohetes, drones, misiles, minas. Eso es lo que han hecho, y tratar de matar a gente en todo el mundo. Y esto se tiene que combatir. Irán se ha debilitado. Cuando terminemos con ellos de aquí a un par de semanas, estarán más débiles de lo que han estado en la historia reciente y no podrán esconderse detrás de las armas.
Aquí en España ha arrancado la operación especial de tráfico por las vacaciones de Semana Santa, unas vacaciones en las que se esperan 17 millones de desplazamientos por nuestras carreteras desde hoy hasta la medianoche del próximo 6 de abril. Vamos hasta la DGT para comprobar cómo se circula en este momento. Alba Arich, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que corta en Castellón la AP7 en Chilches, dirección en Valencia. Desvío debidamente señalizado. Más alcances en Cuenca, en la 3 en La Almarcha, dirección a la capital del Turia, y en Toledo la 4 en Tembleque, sentido Manzanares. Al margen de estos accidentes, encontramos dificultades en Madrid de salida por la A42 en Torrejón de la Calzada. Tráfico irregular en el Levante, en Barcelona en la AP7 en Martorell y Rubí en ambos sentidos, y en el acceso por la C58 en Moncada. En Valencia la entrada por la 3 en Loriquilla y también en la 7 en Bétera, sentido Alicante. Circulación lenta en Málaga, en la 7 en San Pedro de Alcántara, dirección Estepona, y por último encontramos dificultades en las islas, concretamente en Tenerife, en la TF1 en Costa de Eje hacia Guimar, y también en Gran Canaria, en la GC1 en Ingenio, todo sentido Las Palmas.
Y en Girona, la caída de un árbol sobre las vías de un tren de Rodalías ha provocado la evacuación de los 165 pasajeros que se encontraban dentro. Ninguno de ellos está herido. El incidente ha obligado a interrumpir la línea R11 entre Flasa y Figueras, y ya se ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo. Desde Protección Civil de Cataluña aseguran que los bomberos están trasladando a los pasajeros a un lugar seguro donde podrán reanudar el trayecto en autobús. Y en los deportes, España juega el primero de sus partidos antes del Mundial. Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche contra Serbia, y en la Cerámica, que va a estar llena. No estará Joan García después de ser el único descarte de Luis de la Fuente, mientras que sí que podrán debutar Mosquera, Barrenechea y Víctor Muñoz. Además, la selección española sub-21 ha goleado a Chipre por 7-0 en los clasificatorios para el europeo. Con esta victoria, España se mantiene primera de grupo con 5 puntos por encima de la segunda clasificada. Te recuerdo que además hoy no tenemos fútbol de primera división por esta ventana internacional, pero sí que vamos a tenerlo en segunda división. Abre esta jornada a las 7 de la tarde el Córdoba-Mirandés, y en baloncesto el Barça se medirá a las 9 de la noche al Estrella Roja en la Euroliga, y el Valencia Basket lo hará contra el Partizán.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 17 grados en la Puerta de Alcalá. Vamos a tener un fin de semana más fresco, más nublado, sobre todo el domingo de Ramos, con máximas de 14. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M50 en el Cañaveral hacia la A3. Precaución. Complicaciones de salida además por la A1 en el circuito del Jarama, A3 en Rivas y A42 Torrejón de la Calzada. Y en la M50 en La Chopera, sentido medio a 6. La Feria del Cómic está ya abierta hasta el domingo en Matadero, como cita ya consolidada en la vida cultural de la ciudad. Organizada por el Ayuntamiento con la Asociación de Libreros y la Casa del Lector, la Feria del Cómic reúne a 140 autores, librerías, editoriales y público con el objetivo de fomentar la cultura del cómic, conectar a profesionales y acercar este lenguaje del noveno arte a nuevos públicos. Escuchas La Tarde.
Hay personas que nacen con un título y otras que nacen con 100, pero ninguna con tanta libertad como ella. Se llamaba María del Rosario Cayetana Fitzjames Stuart y Silva, y con el tiempo el mundo la conocería simplemente como Cayetana, la duquesa de Alba. La mujer con más títulos nobiliarios del mundo, y sin embargo bailaba descalza en su boda. Se enamoró 3 veces y convirtió su vida en algo mucho más grande que su apellido. Mañana 28 de marzo conmemoramos su centenario, pero 100 años después de su nacimiento, la pregunta no es quién fue la duquesa de Alba, sino por qué seguimos hablando de ella.
Yo era muy libre para aquella época y creo que más adelantada que lo que eran los jóvenes entonces. Y por eso muchas cosas que ocurren ahora, pues las entiendo un poco.
Esa es su voz, pero hay otra Cayetana que no hemos escuchado tanto, porque la historia oficial la conocemos. Aristócrata. 14 veces grande de España, más títulos que nadie en el mundo. Pero la historia interesante está como casi siempre en los matices. Una niña que pierde a su madre muy pronto, con 7 años, y a su padre con 27 en 1953. Momento en el que Cayetana hereda la jefatura de la Casa de Alba, una de las estirpes nobiliarias más antiguas e influyentes de Europa. Era hija única y desde ese momento responsable de una herencia que acumulaba más de 5 siglos de historia.
Muy normal. Hombre, tengo mis cosas y lo que pienso lo mantengo, pero yo soy una persona normal.
Una joven que se mueve entre Churchill y Jackie Kennedy, y una mujer que, con todo ese peso encima, decide vivir como le da la gana. Flamenco, moda, arte y una obsesión: mantener viva una casa con 5 siglos de historia. Tradición y rebeldía en la misma persona. Ahí la tienes, la duquesa convertida en todo un icono popular, jaleada por cientos de sevillanos, bailando con sus 85 años a las puertas del Palacio de Dueñas el día de su boda con Alfonso X en 2011. Y ahí empieza el problema, porque durante años nos quedamos con esa imagen, la de la mujer excéntrica, espontánea, casi una caricatura a veces. Pero ahora ese relato está cambiando. Coincidiendo con este centenario, un documental ha abierto algo que hasta ahora estaba cerrado: el archivo personal de la Casa de Alba. Imágenes nunca vistas, álbumes hechos por ella misma y sobre todo la versión de quienes la conocieron de verdad. Cayetana, la duquesa de todos, un trabajo de Ábside Media Producciones en colaboración con Canal Sur y Netflix España, dirigido por Susana Alonso.
Ella ha vivido como una emperatriz, ella ha sido hija única, ella ha heredado un imperio. Ella no ha dependido de nadie nunca en su vida, para nada.
Una mujer muy, muy coherente con lo que su apellido significaba y la exigencia que tenía la historia de su casa, de 500 años de servicio a la institución monárquica y de servicio en definitiva al pueblo español.
Así que vamos a intentar entenderla de verdad, y para eso hay que ir al principio. Y para eso también nos acompaña esta tarde Ana Polo, periodista especializada en casas reales y una de las personas que mejor conoce los primeros años de Cayetana, autora del libro Cayetana, duquesa de Alba, sus años de esplendor. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar contigo.
Ana, ¿qué crees que vio el mundo en Cayetana que no ha vuelto a ver en nadie de su clase?
Bueno, yo siempre digo, y además esto lo subrayo un poco en el libro, ¿no? Con sus años de esplendor, es que Cayetana fue la persona que redefinió lo que significó ser aristócrata en el siglo XX, ¿no? Ella vivió una vida de unos cambios tremendos, ¿no? Cuando nació ella, pues la aristocracia tenía unos privilegios enormes, vivía una vida de una cosmopolita increíble, ¿no? Y luego, pues bueno, vivió muchísimas tragedias también, ¿no? Vivió la República, vivió la guerra, vivió el exilio, vivió muchas cosas, ¿no? Y ella, bueno, supo redefinir el papel, ¿no? Y desde la total libertad había una cosa que siempre ella retenía, que era una persona muy libre, muy moderna, muy avanzada a su tiempo, una mujer mucho más culta de lo que nos imaginamos, mucho más inteligente, una gran ejecutiva, diríamos hoy, una mujer que supo gestionar su imagen a la absoluta perfección y que realmente, supo hacer lo que nadie ha sabido hacer, que es que mantenerse en el candelero durante décadas. Y aún hoy, después, bueno, casi un siglo después de su nacimiento, aún la seguimos recordando, ¿no? Hay una cosa que nunca, yo creo que no sabemos poner en valor, ¿no? Es la talla internacional que tuvo. Es que no nos podemos imaginar. Yo cuando escribí el libro me quedé sorprendida. Es que ocupó las portadas de revistas más importantes del mundo en su momento, ¿no? Los años 50 y 60 eran una de las mujeres más importantes del mundo, ¿no? Y yo creo que por eso todavía hoy la recordamos.
Dices, redefinió la aristocracia en nuestro país, pero desde luego no era una aristócrata al uso, ni mucho menos.
Para nada, porque le encantaba, mira, le encantaba el gazpacho, le encantaba el flamenco. De hecho,
o sea, que más popular
flamenco
no podía ser, ¿no? A ella le gustaba la calle.
La calle, estar con la gente, es que ella era la duquesa del pueblo, ¿no? Yo siempre lo he dicho que era la duquesa del pueblo y aparte, así como el padre era una persona fascinante, ¿no? Una persona cultísima, una persona que se, bueno, codeó con escritores, con políticos de su talla y tal, Cayetana fue la persona que pone a la Casa de Alba en contacto con el pueblo, que abre las puertas de palacio, que se pone a bailar, que bueno, era una mujer de una espontaneidad tremenda, ¿no? Y luego, pues bueno, también una mujer que redefine muchas cosas en su época, y era una época muy difícil, ¿no? Porque siendo la duquesa de Alba, que era la mujer más importante de la aristocracia española, pues bueno, que esa señora empezase pues a hacer unas fiestas trayendo a gente internacional y tal, pues bueno, ayudó muchísimo a abrir las puertas de España a la modernidad, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que redefine eso, redefine lo que significa ser aristócrata en el siglo XXI, ¿no? Ella siempre decía que su gran trabajo era, bueno, había sido la reconstrucción del Palacio de Liria, que había quedado destruido durante la Guerra Civil Española, pero yo creo que hay dos grandes legados de ella, Liria y haber redefinido y haber puesto, bueno, la Casa de Alba todavía sigue siendo el gran referente, ¿no? Y eso es gracias a ella.
Me ha llamado la atención lo que has dicho, era una gran ejecutiva, Ana.
Era muy inteligente. Yo creo que el problema de Cayetana es que la tenemos encasillada en los últimos años, ¿no? Cuando se convierte un poco en una caricatura de sí misma, ¿no? La tenemos encasillada en esa voz aflautada, ¿no? Y en esas cuestiones de...
Y en la prensa rosa también,
corazón,
¿no?
En la prensa rosa, claro, con los matrimonios y tal y cual, ¿no? Pero era mujer inteligentísima que en su momento, era una mujer que en los años 50 y 60 hizo una campaña de lo que hoy llamaríamos marketing personal, que ya le gustaría mucho a las famosas de hoy en día, o sea, cómo gestionó su imagen impecable, impoluta. Hay que decir que, bueno, la revista Life, que era la revista más importante del mundo, se pegó para poder sacarla en portada. O sea, era una mujer que realmente supo muy bien gestionar su imagen, supo muy bien gestionar la imagen de la casa a unos niveles que hoy, bueno, insisto, ya le gustaría a muchas famosas saber aprender a hacerlo.
Bueno, ahora que se habla tanto de empoderamiento, desde luego podemos decir que la duquesa de Alba fue una mujer única, una mujer empoderada,
única,
que además se las apañó para hacerlo lo que tenía que hacer, pero siempre a su manera.
Lo que le dio la gana tremendamente. Además, era una mujer con un carácter tremendo, porque, bueno, Cayetana tenía muchas cosas muy buenas, pero luego también tenía un genio de mil demonios, O sea, una mujer con mucho carácter que se puso el mundo por montera desde que era pequeña, O sea, porque ya desde que era pequeña marcó tendencia, hizo muchas cosas, ayudó mucho a abrir España a la modernidad en los años 60. Era la mujer que trajo a Audrey Hepburn a España, que trajo a Jackie Kennedy a España, que ayudó a traer un poco el glamour, que redefinió lo que significó la beneficencia en España. Era una mujer que era grande de España, era la que más títulos tenía, pero luego tres veces por semana se iba a la escuela de los niños salesianos ahí a servir pucheros y servir sopas, ¿eh? Que también tenía como esta visión, ¿no? Y luego hizo muchísimo por la monarquía. O sea, yo creo que el gran papel también es todo lo que ayudó a Juan Carlos para traer de vuelta a la monarquía a España. Pero luego lo hizo todo como le dio la gana, porque además hay una anécdota muy buena, en los años 50 y 60, pues por ejemplo, yo qué sé, Picasso era una persona completamente proscrita en España, ¿no? Por sus ideas políticas y tal, y Cayetana dijo que le encantaba, que ella lo que le gustaba era pintar abstracto y tal, y bueno, nadie la entendía mucho, pero ella hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y yo creo que esa libertad, ¿no? Hoy en día que hablamos de las mujeres libres, es que Cayetana fue una mujer muy libre en un momento en que era muy difícil serlo, ¿no? Y bueno, siempre se puso la vida por Montera, ¿no?
Pues fíjate, Ana, para terminar, te iba a pedir que me dieras una frase, que me resumieras a Cayetana, la vida de Cayetana, en una frase o en un titular, pero creo que me lo acabas de dar, ¿no? Cayetana fue una mujer única y libre.
Única y libre, exactamente. Yo creo que son las dos personas, ¿no? Única, libre y yo creo que irrepetible también, ¿eh? Estamos en una época y una mujer que será imposible volver a verla.
Ana Polo, periodista especializada en casas reales y una de las personas que mejor conoce la figura de Cayetana de Alba. Gracias, Ana. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros. Un auténtico placer. Muchísimas gracias.
Gracias, Ana. Pues hay algo muy interesante y es que quienes mejor explican a Cayetana son quienes vivieron con ella. Y eso es lo que recoge el documental del que hablamos. Cayetana, la duquesa de todos, de Ábside Media Producciones. Un trabajo coral con más de 40 voces, 2 años de trabajo y acceso directo a la familia. El documental más completo elaborado hasta la fecha sobre la figura de la duquesa de Alba. Es curioso porque cuando hablamos de Cayetana creemos que lo sabemos todo, pero no, ¿eh? No, porque por primera vez se ha abierto algo que llevaba décadas cerrado, el archivo personal de la Casa de Alba. Fotos, vídeos, cartas y escenas que nunca habían salido de esos palacios. Y claro, cuando eso pasa, la historia cambia. Detrás de ese trabajo está Manuel Salas, que es el director de contenidos de Ábside Media y productor ejecutivo de este documental de Cayetana, la duquesa de todos. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues encantadísimo, Pilar, de estar aquí, de celebrar este casi estreno, preestreno, ¿no?, contigo. Y muy ilusionado, porque mañana... es el gran estreno de la miniserie documental de 3 capítulos en Canal Sur. Y dentro de unos días, ya el estreno del unitario de 90 minutos en Netflix.
Tengo muchísimas ganas de verlo.
Sí, sí. Bueno, yo creo que el ver los 4 capítulos está muy bien. O sea, quiero decir, por un lado, la miniserie, digamos, te completa, digamos, mucho más, ¿no? Hay mucha más información. Pero luego el unitario es una auténtica película documental con un ritmazo y con, bueno, la verdad es que el preestreno de la semana pasada en Sevilla fue precioso y la ovación final una vez que se encendieron las luces después de la proyección, que es ese momento de tensión en el que uno no sabe muy bien cómo va a reaccionar el público, fue precioso y estaban ahí los hermanos, fue un momento muy, muy bonito y tenemos, pues bueno, las expectativas muy altas, también por la repercusión mediática que está teniendo. También vinculada, lógicamente, al centenario, ¿no?, de Cayetana.
Manuel, ¿por qué este documental que habéis visto vosotros en la figura de Cayetana que el resto no habíamos apreciado, no habíamos visto?
Pues mira, lo primero, o yo creo que un poco el germen de todo fue el empezar... Bueno, nos dimos cuenta de que evidentemente estaba planeando... estoy hablando de 2 años atrás, nos dimos cuenta de que el centenario estaba ahí, ¿no?, en 2 años vista, ¿no? Y creo que fuimos los primeros en darnos cuenta de la relevancia, ¿no? Y luego también nos dimos cuenta enseguida de que, ya lo habéis comentado muy bien con Ana, que pues, yo creo que es el testimonio más valioso del documental, por lo bien, ¿no?, que vertebra todo lo que ha sido la historia de esta gran mujer. Pero bueno, lo habéis comentado y es verdad que es, yo creo que se desvirtuó un poco su imagen, ¿no?, en los últimos años de su vida, el último tercio de su vida, y se dio una visión un poco grotesca, incluso diría de ella, ¿no? Y creo que lo que nos hemos marcado lo hemos conseguido, que es que las nuevas generaciones puedan descubrir todo lo que fue realmente esta gran mujer, ¿no?, en los primeros 2 tercios de su vida. Eso es lo que de verdad tiene de diferencial el documental sobre todo gracias a la colaboración de la Fundación Casa de Alba y de la propia familia de la Casa de Alba.
Sí, porque los hijos también intervienen en este documental.
No, ella te contaba anécdotas y tal, o lo que le preguntaras de historia, porque ella era una mujer muy culta, le encantaba el arte, la historia, pero tampoco te decía, pues yo soy... No, porque en el fondo ella era súper sencilla.
Esta es Eugenia Martínez de Irujo, la única hija y la menor de seis hermanos. Manuel, vamos a escuchar algunos de los hijos de la duquesa y también vamos a ver material nuevo, ¿no? Fotos, vídeos, cartas, material inédito que no había salido a la luz. ¿Qué tipo de cosas guardaba Cayetana?
Bueno, pues es increíble lo que hemos ido descubriendo. Sobre todo, yo diría que lo más llamativo son vídeos antiguos de ella cuando era pequeña. Hay imágenes maravillosas, tenía ya desde pequeña se veía que tenía un algo especial, ¿no? Y esa alegría, ¿no? De vivirse en esas imágenes de Super 8 que hemos tenido que restaurar, porque debo decir que más o menos el 90% del archivo no estaba digitalizado, Pilar. O sea, hemos hecho una labor
de orfebrería
documental, de un documento a uno, reconstruyéndolo, digamos.
¿Pero había muchos vídeos de Super 8? ¿Se grababa mucho?
Hay bastantes vídeos, ¿no? Sobre todo fotografías, ¿no? Y yo creo que lo más llamativo son los álbumes personales de ella que hemos rescatado, que son un poco lo que va vertebrando toda la serie documental. Incluso hemos jugado en todo el paquete gráfico con las telas originales de los álbumes, con las tipografías manuscritas de ella y sus comentarios a pie de foto, escritas de puño y letra. O sea, a mí eso me parece precioso, ¿no? Y toda la textura que tienen, que acompañan esas fotos, tiene mucho que ver con esos álbumes personales. En eso hemos querido ser muy fieles.
¿En qué escenarios habéis grabado? Porque esto también es una maravilla.
Nos hemos querido centrar en los dos grandes palacios, Pilar, pero contarlos y descubrirlos muy bien. Es decir, no hemos querido dispersar mucho porque lo que queríamos era establecer ese paralelismo entre lo que supuso Madrid y el Palacio de Liria y lo que supuso Las Dueñas. Porque de alguna manera cada uno de esos palacios representa esas dos caras que ella tenía, ¿no? Liria es el peso del escudo.
Es una pasada.
Es una pasada.
Maravilloso.
Es una belleza. Es brutal.
Es increíble
todo
lo que hay ahí.
Lo que hay ahí es increíble.
Cuánta historia.
Es increíble, de verdad. Y ella la dominaba al detalle. O sea, es decir, a través de la figura de su padre y de su esposo, de Luis Martínez de Irujo, que se cuenta muy bien en el documental el papel que tuvo, que fue fundamental para resituar la Casa de Alba en nuestro tiempo y hacer una Casa de Alba moderna y adecuada a los nuevos tiempos, pues ella pues tenía un dominio absoluto de todo el patrimonio que había dentro de esa casa museo, diría, ¿no? Sin embargo, Las Dueñas representaba todo lo contrario. Era lo que le inculcó su tía Sol. Era la alegría, la vida, el flamenco, el arte. Y eso se ve cuando tú visitas los dos palacios y te vas metiendo, ¿no? Y eso creo que lo consigue muy bien la serie documental y el documental, pues va siendo esa dualidad de la propia Cayetana, ¿no? De esas
de una madrileña enamorada totalmente de Sevilla.
Ella se sentía de Sevilla, no nos engañemos. Se sentía de Sevilla y así lo manifestó. Hay unos cortes preciosos de esta casa, de COPE, porque hay muchos cortes que hemos cogido de entrevistas de cuando ella era más joven. Y ella lo llega a decir, pero explícitamente, o sea, yo me siento sevillana, que me perdonen los madrileños, hay un corte muy bonito por ahí, y sí, ella se sentía de allí.
Manuel, ¿en el documental también hay sombras o solo estamos viendo la versión más amable?
A ver, el documental, yo te diría que hay dos cosas sombrías, ¿no? que se cuentan muy bien. Una, lo mal que lo pasó ella, es decir, en contra de lo que pueda pensar mucha gente, no tuvo una infancia, ni una adolescencia, ni juventud recomendable para nadie. O sea, fue una vida muy dura. Primero porque en el contexto de guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial, pues ella lo pasó muy mal. Destruyeron el Palacio de Liria, ella tuvo que ver muy jovencita, separada de la figura de su padre. Y luego recordemos que ella se quedó huérfana de madre siendo muy, muy niña. Luego enseguida perdió, poco después también, a su padre. Y luego perdió a Luis Martínez de Irujo, que era su gran bastón, ¿no? Cuando no estaban ellos.
Su primer marido, que murió joven.
Con lo cual se quedó sola. quedó sola cargando con el peso del escudo y se quedó sola cargando con una familia de 6 miembros cuando ella había sido hija única. Y aquí es otra de las de los puntos un poco más oscuros, ¿no? Que es la valoración que hacen los propios hijos de, como madre, pues no es la mejor del mundo, porque ella no tenía hoja de ruta, o sea, no había recibido ni la ternura ni el cariño de una madre, porque no tuvo esa figura materna, y tuvo un padre que la quiso muchísimo, que la educó muy bien, pero bueno, pues como eran los padres de esa época, y más un aristócrata como era el duque, Jacobo, bueno, pues ella se vio un poco desvalida en ese sentido. No tenía una hoja de ruta para ser madre y se encontró con 6 de repente y llevando toda la casa de habla. Entonces, bueno, pues que quizá el único reproche que le hacen, que la adoran y la aman por encima de todos sus hijos, fue ese, ¿no? El que no fuera todo lo cariñosa que les hubiera gustado a ellos, ¿no? Ni cercana. Pero es que creo, sinceramente, y eso también se cuenta muy bien a través de todos los testimonios que participan en el documental, que es que no sabía cómo hacerlo. Sinceramente.
Pues Manuel Salas, director de contenidos de Ábside Media y productor ejecutivo de Cayetana, la duquesa de todos, un trabajo de Ábside Media Producciones. Gracias por estar con nosotros esta tarde, por acercarnos la figura de Cayetana. Recuérdanos cuándo podemos ver ese documental que yo sé que va a tener un éxito rotundo.
Ojalá sea así. Mira, mañana en Canal Sur a las 3:30, de manera consecutiva, los 2 primeros episodios se pueden ver. Y el tercero, al día siguiente, en el mismo horario, el domingo de Ramos. Y luego el gran estreno de Netflix será un poquito más adelante. Todavía no han confirmado la fecha, pero vamos, hay que estar pendiente porque también será en pocos días.
Pues lo veremos y te haremos la crítica.
Magnífico.
Gracias, Manuel.
Muchas gracias.
Sí, a mí me gusta peinarme libremente sin la ondita ni cogerme rulos, me horroriza. Me gusta la moda, pero no ser esclava de la moda.
Muchacho, por esa mujer.
Documental de la Duquesa de Alba que estoy deseando ver, Rosa, y que yo creo que es una pedazo producción que nos va a encantar. Y nos contaba Manuel hace un momento que es que además han contado con mucho material inédito, con muchas grabaciones de la Duquesa de Alba en todo tipo de formatos, porque algunas tienen muchos años. ¿Sí? De grabaciones estamos hablando precisamente con los oyentes.
Bueno, si tú conservas en casa grabaciones caseras en vídeo, cintas de vídeo, grabaciones de momentos, viajes, recuerdos del VHS, del videoclub. Y fíjate, estaba yo pensando que lo más importante no era lo que alquilábamos muchas veces, sino lo que grabábamos encima, ¿no? Esas cintas donde lo mismo tenías la boda de tu hermana que un episodio del 1-2-3 o el final de una película de Steven Spielberg. Aquello era nuestro Netflix casero.
Totalmente.
Metíamos de todo.
Tengo un amigo que iba grabando en una VHS todos los arranques de Eurovisión. Es súper eurofan. Bueno, tú lo conoces, Emilio.
Sí, claro. ¿Y para qué?
Bueno, y me acuerdo que una vez que tenía una boda no sé qué, ¿y quién le grabó el comienzo de Eurovisión del año no sé qué sería? ¿El 94 o el 95? Ahí estaba su amiga.
Fíjate, grabando los comienzos.
Sí. Y los tiene todos los comienzos de Eurovisión. No sé si se habrá cansado o seguirá. Emilio, me lo tienes que contar, si sigues con la afición.
No el final y los ganadores, que supongo que también los tiene. El arranque.
Cuando dicen Hello Europe y sale el desfile de banderas y todo eso, eso había que grabarlo.
Qué cosas. Bueno, grabamos de todo. Y mucha gente es verdad que todavía conserva todo aquello.
Buenas tardes a la gente. Pues yo todavía tengo un vídeo de VHS, pues casi nuevo, y un montón de películas de todo tipo, incluso una colección de Walt Disney, de dibujos animados también, de Don Gato, del Gallo Claudio, Picapiedra, y luego tengo la joya de la corona, la boda de cuando nos casamos, que concretamente ayer hizo 43 años. Adiós.
Mira, enhorabuena, felicidades. Qué bueno. Bueno, pues todos son recuerdos de nuestra vida. Es verdad que está todo ahí metido, ¿no?, en esas cintas de vídeo. Y es tener un pedazo de nuestra historia colectiva en el mueble del salón.
Hola, buenas tardes. En cuanto a cosas que tienes guardadas todavía en VHS, pues tengo una pequeña joya guardada, que es la última sesión de atletismo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, donde Fermín Cacho consiguió el oro en los 1500, y la tengo íntegra desde el principio hasta el final, con los míticos comentarios de José Ángel de la Casa y Gregorio Parra. Impresionante.
Fíjate.
Venga, un saludo.
Qué bueno, qué
archivo
bueno.
Histórico.
Fíjate,
total,
José
Pilar.
Ángel de la Casa y Gregorio Parra. A mí me encanta el atletismo y los comentarios. Es que me encantaba cómo narraba Gregorio Parra el atletismo. Me gustaba mucho.
Bueno, es que hablar del oro de Fermín Cacho en el 1500 de Barcelona 92.
Es histórico también, claro.
Claro, es hablar del momento en el que España entera empujaba ahí en la última recta del estadio de Montjuïc. Es que fue muy grande. Y claro, grabamos en esas cintas de vídeo, pues desde momentos históricos a, bueno, películas especiales.
Hola, buenas tardes. Pues yo la cinta que más cariño he tenido toda mi vida ha sido donde teníamos grabado Sonrisas y Lágrimas. Y además en un formato que no he vuelto a encontrar en ningún sitio, que era la película con los diálogos en castellano, pero luego las canciones eran las originales en inglés. ¿Qué ocurre? Que yo me sabía todo, diálogos y canciones en inglés. Ahora, cada vez que la he visto otra vez de nuevas con mis hijos y demás, los diálogos sí, pero las canciones en español me resultan absolutamente desconocidas y me da una pena. ¿Sabéis lo que he llegado a hacer? Ponerme la película y cada vez que aparecía la canción, cambiar el idioma y ponerlo en inglés. Hasta ahí me gustaba tanto la película a mí. Venga, un saludo.
Qué bonita película. Yo también prefiero las canciones en inglés, la verdad.
Sí.
Y es cierto que aunque la calidad no era la mejor, algunas películas es que se guardan con muchísimo, muchísimo cariño. Y de eso hablamos, de lo que tú conservas todavía en cinta de vídeo o de tus recuerdos en el videoclub en el 607-150602.
Esta noche me sacan de aquí borracho y contigo. Sí, señor. Por ti, mujer. Salud.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El caso de Noelia. ¿Puede el Estado, el poder público, asumir la decisión de eliminar a un ciudadano? Estamos ante un suicidio asistido. A la gente que vive en contexto vulnerable, como Noelia, hay que ayudarla, y al dolor hay que acompañarlo, paliarlo, porque si no, no estamos primero ante un fracaso compartido y ante una evidente derrota ética.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Sephora. Ven a Sephora y prepara tu maleta. Hasta un 20% de descuento y un 5% extra en app en tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Herborian, Rare Beauty, Benefit y muchas más. Del 26 al 29 de marzo en tiendas o Sephora.es. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora. Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico. De mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí. Con Cristina López Slichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. So lately, been wondering.
I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face. Mañana se cumple un mes de la guerra en Irán y las consecuencias las estamos notando todos ya en nuestros bolsillos. La incertidumbre sobre la duración que tendrá el conflicto agrava el panorama. El dato adelantado del IPC de marzo, que hemos conocido esta misma mañana, nos indica que la inflación ha subido al 3,3%, es decir, un punto más que en el pasado mes de febrero. El encarecimiento de los carburantes provocado por la guerra ha sido el factor fundamental para un alza que coloca a los precios en su nivel más alto desde junio de 2024. La cosa podía haber sido peor, dice María Jesús Fernández, que es economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros.
La tasa de inflación ha sido menor de lo que esperábamos, gracias a la reciente aprobación de las medidas de rebaja de impuestos a los productos energéticos y gracias también a que el precio de la electricidad, que inicialmente registró un encarecimiento muy importante, posteriormente corrigió buena parte de ese ascenso.
Este dato ya tiene en cuenta la rebaja de impuestos a los carburantes, incluida en el paquete anticrisis que ayer validó el Congreso, pero su efecto ha sido limitado, solo ha influido en la última semana de este mes de marzo. El Gobierno defiende que la apuesta por las renovables, que hoy fijan el precio de la luz en el 84% de las horas frente al 25%, por ejemplo, de 2019, están actuando como escudo frente al shock energético por la guerra en Irán. El dato del IPC, el dato adelantado, no recoge, por cierto, los precios detallados de los alimentos. Pero en la calle, la gente ya nota en el bolsillo que la guerra está impactando en los precios de muchos productos.
Noto fundamentalmente el efecto de la guerra, toda la cesta de la compra. Vamos a ver, las frutas que están disparadas y las verduras.
Si antes llenabas un depósito con 100 euros, pues ahora me cuesta 140.
El nivel de la compra se nota día a día, pero además de una forma abusiva.
Sobre todo la gasolina. Pasa a repostar 40 euros a pasar a 54, 55 euros.
O sea, te ha subido todo, pero es que además es una barbaridad. Es que no es decir unos centimitos, no, es que ha subido a lo burro.
En el corto plazo, María Jesús Fernández de Funcas dice que es optimista por el colchón que supone la rebaja del IVA a los productos energéticos y las ayudas directas a los sectores afectados.
Para los próximos meses hemos rebajado nuestras expectativas con respecto a la tasa de inflación. Antes esperábamos tasas por encima del 4%, ahora pensamos que no llegará al 4% debido precisamente a esas bajadas impositivas, pero todo siempre muy condicionado a cómo evolucione el precio del petróleo y por lo tanto a cómo evolucione el conflicto.
¿Pero qué ocurre si la guerra se estanca durante meses? Hoy mismo el Banco de España ha alertado que la inflación se dispararía hasta un 6% si la guerra no logra resolverse antes de que termine este 2026. En ese escenario, el peor, sin duda, de los posibles, calcula el supervisor bancario que la economía de nuestro país apenas crecería el 1,9%. Los técnicos del Banco de España admiten que no tienen una bola de cristal y que la situación es tan volátil que hacer previsiones se antoja muy complicado. Si el conflicto terminara pronto, calculan que los precios de la energía podrían empezar a normalizarse de aquí al verano. Los economistas hacen planes de futuro, pero chocan con la realidad de unos dirigentes políticos que tampoco tienen muy claro por qué entraron en esta guerra y cómo saldrán de ella. Donald Trump busca un acuerdo rápido, los iraníes resisten y no tienen prisa, y al primer ministro israelí le conviene alargar el conflicto. Con intereses tan dispares, hacer pronósticos es como andar en el alambre. La única certeza es que todo ya está más caro. Llevamos una semana intensa, ¿eh?, de mucho trabajo. La actualidad hace que nos tengamos que esforzar al máximo para informarte y contarte toda la actualidad que no cesa, como sabes. Pero todos esos esfuerzos le dan igual a Carlos Márquez, que semana tras semana, sonríe el canalla, viene a meter un poquito el dedo en la llaga y a echarme en cara las cosas que no he sabido ver, que he pasado por alto. Márquez, buenas tardes.
Pues me da igual, sí, efectivamente. Aquí estamos para sacar los trapos sucios. Sí, pero no te preocupes.
Pues me da igual, dice el tío.
Claro, pues me da absolutamente igual, ¿eh? Lo bien que trabajéis. Yo vengo aquí a contar lo mal que trabajamos todos, porque no te preocupes que esta semana empiezo la sección en Son de Paz y agachando la cabeza, porque todos nos equivocamos, hombre, que si nos equivocamos. Y la semana pasada en este mismo espacio cometí un error, y es de justicia hacer autocrítica. ¿Tú te acuerdas que estábamos hablando del famoso caso, el famoso incidente que tuvo el alcalde de Madrid con una paloma?
Sí, perfecto. El regalito que le dejó la paloma.
Pues a mí me dio por cambiarle el nombre. Vamos a empezar con ello. Durante el tramo de oyentes del programa de ayer, Rosa Rosado y tú, pues abordasteis la situación que vivió el alcalde de Madrid, José María Almeida.
Que nos hemos equivocado, que lo sentimos y que desde luego la próxima vez rectificaremos y trataremos de que no vuelva a pasar lo mismo.
Bueno, fe de ratas. Yo no me di cuenta. Le llamaste Echemari, José Mari.
Claro, pues que don José Luis Martínez Almeida Navascués me perdone, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Pero ojo, que ahora voy contigo, ¿eh?
Hasta aquí la benevolencia. Muy bien, ya estaba tardando.
Hombre, claro.
Qué raro que no haya empezado conmigo.
El pasado 18 de marzo, miércoles, ¿sí? Boletín de las 4 de la tarde.
Entonces me pasa a mí en los boletines.
Cometiste un error. Te iba a decir esto de tenías que haberlo visto, pero claro, por lo que sea, tú ya estabas con la mente puesta en el fin de semana y pasó esto.
Se juega a las 9 el Barcelona-Badalona después del empate a 0 de la ida.
Un minuto para tu copa más, para tu cope más cercana.
Y esto era el miércoles, ¿eh? Imagínate ya el miércoles pensando en las copas, que yo diría que son del fin de semana.
Me ha traicionado el subconsciente, tengo que admitirlo. Es verdad, esto es así. Y te diré que no es la primera vez que me pasa, además.
Es que las copas son muy, muy tentadoras.
No es la primera vez que me pasa.
En según qué momentos de la semana es muy normal.
Bueno, que estábamos hablando además de la Copa de la Reina y tal, y por eso me confundí.
Bueno, por ahí te vas a escapar. No te preocupes, porque vamos a seguir hablando de copas. Las que dice la gente en redes sociales que se tomó José Ortega Cano antes de la exhibición física que dio el otro día. Para quien no sepa de qué estamos hablando, hay un vídeo del torero que es la sensación de estos días y que sucedió durante un concierto solidario de Glenda Gaby en la iglesia de San Antón.
Pero otras palabras y duela con mi amor.
Este es el momento en el que Glenda Gaby está haciendo un concierto con algunos de los músicos. La cantante del Salvador pues dio un recital a beneficio de la Fundación Mensajeros de la Paz, y José Ortega Cano, es que le he puesto en el guión una fotografía, que no sabes si José Ortega Cano está haciendo estiramientos, si se ha caído o si está haciendo breakdance.
A ver, voy a intentar describir mi guión, el que tengo ahora mismo. Tengo un guión con una foto a tamaño importante, que se ve muy bien, claro, está bien porque yo veo poco, que está Ortega, es que no se sabe que es Ortega Cano, que no se le ve la cara.
Sí, no se sabe si es Ortega Cano o una tortuga
está
de este que se ha dado la vuelta.
Está tumbado en el suelo con las piernas para arriba.
Sí. Se le ve la jarapilla.
¿Pero por qué se puso a hacer estas cosas?
Bueno, pues el hombre estaba en el éxtasis de... Es verdad que antes estuvo haciendo coros en ese concierto. El torero, pues bueno, estaba con un capote en ese recital. Se arrodilló, comenzó a hacer unos movimientos poco habituales, con posturas que parecían o no ejercicios de yoga, besó el capote, hizo una serie de gestos hacia los músicos y tras girar sobre sí mismo
se, vino
pues, se tumbó boca arriba, levantó las piernas.
O sea, se vino abajo, quiero decir.
Claro, en este caso se vino abajo, ovación, y el hombre pues elevó las piernas con mucha maestría por encima de la cabeza, cosa que no todo el mundo puede hacer. Esto ocurrió el miércoles, la tarde no dijimos nada, tenías que haberlo visto, Pilar. La cosa es que Ortega Cano ha hablado sobre este asunto. Esto contaba a los compañeros de Europa Press.
No, no fue un baile, fue una poco, estaba en una iglesia del Padre Ángel y me dio por hacer con el capote y a su vez flexioné las piernas y los brazos, pero porque tengo mucha elasticidad y se me da muy bien.
Ahí, pero vanidad, no se me da muy bien, tengo mucha elasticidad.
No, elasticidad tiene,
es que,
¿eh?
Es que flipas, o sea, el que no lo haya visto, por favor, que eche un vistazo al vídeo de...
El vídeo es tremendo, porque saca el capote y dices, bueno, vale, sí, ha sido torero, venga, vale, pero luego lo que no se entiende es cuando se echa al suelo y se pone a hacer posturas, no sé si de pilates, de yoga o vete a saber qué es eso, ¿no?
Es que parece eso. De hecho, la cantante, además de decir que, bueno, que le da mucha pena que solamente estemos viendo un trozo de ese baile y que encima se malinterprete, pues dice que sí, que esas son las posturas que hace Ortega Cano todas las mañanas. 72 años tiene el torero y se mueve muchísimo mejor que más de uno que tiene menos edad. Y esto, Pilar, tenías que haberlo visto.
Tenía que haberlo visto, efectivamente. ¿Y más cosas, Márquez?
Pues sí, esta cosa tampoco la hemos comentado. Sale a la luz el vídeo de la detención de Justin Timberlake por conducir borracho. El cantante americano fue detenido en el año 2024 en Nueva York porque conducía de forma errática. La policía sospechó que había estado bebiendo y al pararlo pues vieron que tenía síntomas de embriaguez. Y ahora, 2026, se ha hecho público el vídeo grabado por uno de los agentes. Este, vamos a escuchar el momento en el que el policía descubre a quién ha parado, aunque en un principio parece que no se lo cree. Escuchemos la conversación en inglés.
I'm Justin Timberlake.
What's your name?
Justin Timberlake.
You are Justin Timberlake?
Yeah.
You have a license with you?
Dice, ¿es usted Justin Timberlake? ¿De verdad es Justin Timberlake? Y el tío, sí, soy yo. Y dice, pues deme la licencia. El tío le pide el permiso de conducir. Se bajó del coche.
Pero iba borrachísimo.
Iba más ciego que un cachorro de topo. Se lo llevaron detenido y el caso, pues bueno, se resolvió. Pagó una multa, hizo servicios comunitarios. Y ahora, 2 años después, pues las imágenes se han hecho públicas. Los abogados han pedido que no se distribuya el vídeo de Justin Timberlake borracho, pero de audios para la radio no han dicho nada. Así que esto, Pilar, tenías que haberlo visto y tenías que haberlo oído también.
Cuando suena esta música te tengo que confesar que me entran un poco de temblores, porque como es como un duelo en el antiguo oeste, digo, ahora ya verás.
Entra
Clint Eastwood. ¿Qué zarpazo me va a dar mi amigo Márquez? ¿Qué más me he perdido, querido?
Esta noticia te la vamos a perdonar porque ha sido muy reciente. Ayer contábamos aquí en la tarde de COPE ese anuncio de Pedro Sánchez de los cambios en el gobierno. Carlos Cuerpo y Arcadi España fueron los elegidos como vicepresidente primero y ministro de Hacienda, respectivamente. Y hoy, Pilar, pues María Jesús Montero ha entregado su cartera al señor España. Y durante el intercambio pues ha habido sí un momento distendido y jocoso entre la ministra saliente y el ministro entrante. Se han reído y así explica Arcadi España este momento.
Tiene la palabra el ministro de Hacienda.
Muchas gracias, le decía a la vicepresidenta, a la amiga María Jesús, que pesaba bastante. Luego veremos lo que hay dentro.
Claro, Arcadi España hace referencia a
lo
que pesaba la cartera. Y aquí llega tu momento, Pilar. Bienvenida a la fase final de ¿Quiere usted ser funcionario? ¿Qué hay dentro de la cartera del Ministerio de Hacienda que pesa tanto, Pilar? Los presupuestos generales del Estado que aún no ha presentado el Gobierno, las veces que al nuevo ministro Arcadi España le van a confundir con el periodista Arcadi Espada, o una guía con los truquis que le deja la ministra Montero al ministro, en plan, pues no uses la máquina de vending de esta planta, o cuando estás en la carretera y quieres encontrar una gasolinera que está cerca de la vía, pues mira las indicaciones que te dicen que la salida está a 500, a 1000 o a 1500. ¿Cuál es tu respuesta?
Está complicado, ¿eh? La A era los presupuestos generales del Estado que todavía no ha presentado el Gobierno.
Por lo que sea.
Pues podría ser, pero es que tengo poca confianza, porque llevan diciendo que van a salir los presupuestos desde hace ni se sabe, entonces no creo que sea eso. Así que, no sé, yo creo que lo mejor en estos casos, cuando cedes la cartera y dejas tu puesto, es dar todos los trucos a tu compañero.
Correcto.
¿Dónde está la máquina del café? Cuidado con esta que se atasca y no devuelve el dinero y luego lo tienes que reclamar. El baño mejor a esta hora, no que hay hora punta. Todas esas cosas que son útiles en un ministerio y en cualquier oficina y puesto de trabajo, consejo, para mí son los consejos que hay que dar.
Esos son los consejos.
Al que viene a continuación.
No hay respuesta, porque no sabemos lo que había dentro de esa cartera, pero ojalá fuera la A y ojalá pues los presupuestos generales del Estado.
Bueno, ¿qué más noticias se le han escapado a mis sentidos?
Bueno, volvamos con una que es bastante, bastante curiosa. Te leo el titular. Los tiburones de las Bahamas dan positivo en cocaína, cafeína y analgésicos.
¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Vives contenta siendo sirena!
¿Pero de dónde sacas tú estas noticias, Marque?
Esta creo que la he visto en el 20 minutos, creo que ha sido. Es tremendo. Fíjate que esta noticia la conocemos ahora, pero en el año, me parece que fue en el 2024 también, se contaba algo parecido, que en las costas de Florida los tiburones también presentaban positivo en cocaína, pero por los fardos de los narcotraficantes que se les caía por ahí. En este caso, 13 tiburones silvestres de la costa de Río de Janeiro han presentado niveles significativos de cocaína. Todos los ejemplares analizados pues dieron positivo en los músculos y en el hígado, lo que sugiere pues no solamente una exposición crónica, sino además un riesgo potencial para los humanos que les dé por consumir su carne, que yo no sé quién quiere comer carne de tiburón.
Bueno, hay gente que consume carne de tiburón, ¿no?
Pues cuidado con los tiburones brasileños estos, porque puedes salir
colocado.
Y cuidado
si luego te encuentras al otro agente de Justin Timberlake que sí, te hace el control. La tenemos liada. Bueno, pues todas estas cosas es verdad que han sido noticias, tenía que haberlo visto y tengo que reconocer que se me ha pasado por alto. Menos mal que está él, este hombre, Carlos Márquez, para venir todos los viernes a leerme la cartilla. Con el dedito. Ñi. Gracias, Márquez.
A ti siempre.
Buen fin de semana.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602. La Semana Santa se vive desde dentro. La Semana Santa es tuya. Porque eres tú quien la comparte. Una tradición profunda, llena de fe y de fervor. Vívela como hay que vivirla, donde hay que vivirla. 13. Pasión por la Semana Santa.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros más de 90 productos XXL. 12 Burger Meat mixtas por 6,99, ahorras un 18%. Y 220 gramos de salmón ahumado por 5,99, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Ni por el hecho escandaloso, tercermundista, de que dos meses después siga sin reabrirse el tramo de vía que restablezca la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto de la península. Que el tramo se reabrirá ya si eso a finales de abril, o sea, después de Semana Santa. Hablamos de pérdidas de 2.000 millones de euros, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Tus cintas de vídeo, qué grabaciones, qué momentos, qué recuerdos tienes del videoclub también, del VHS, de las míticas pelis de vídeo. Es la pregunta que os hacíamos en esta tarde de viernes y que está dando mucho de sí.
Sí,
¿eh?
Porque
que la gente conserva y tela marinera, Rosa.
El VHS no solamente era un formato, sino es todo un ritual y hoy hemos abierto la cápsula del tiempo.
Buenas tardes, gente. Pues yo conservo muchísimas películas en VHS, sobre todo, bueno, pues de Disney, que le compré a mi hija, las conservo casi todas, pero os diré que tengo también de V8 porque en un viaje que hicimos el padre de mi niña y yo a Andorra nos compramos un tomavistas y era el que grababa las películas en V8, pues de esas también tengo unas cuantas. Buenas tardes, gente.
¿Ves? Eran documentos únicos porque no había copias en la nube
el
y esas cosas.
La verdad que era chulísimo, ¿eh?
Sí, bueno, esta tarde están saliendo todas además fotos, ¿eh?, que nos están mandando los oyentes, todo tipo de reliquias, desde el Super 8, el tomavistas de los 60 y 70.
El Betamax también, que hablamos, claro, del VHS, pero antes fue el Betamax.
Y el 2000.
Y el 2000, que iba a ser como la revolución y era lo más de lo más, y fíjate.
Bueno, tenemos una variedad de reproductores y sobre todo de recuerdos.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, yo recuerdo de ir al videoclub cuando íbamos a por las películas y luego juntarnos en una casa a ver por la noche las películas que habíamos alquilado. Y luego en mi casa, pues cuando yo me casé, era cuando se empezaban a hacer los vídeos de las bodas, que todavía lo conservo. Luego hice las comuniones de mis hijas también, lo que pasa es que luego ya la tengo en CD, que lo pasé y lo sigo manteniendo. Y muchos partidos de fútbol también de mi marido, que también los grababan cuando jugaban al fútbol sala. Adiós, buenas tardes.
Oye, que a veces la cinta también se enganchaba en el cabezal, ¿eh?
Sí.
Y se la comía el reproductor.
¿Sabes qué? Me está viniendo ahora. Ahora se me está desplegando una de las carpetitas que tenemos en la cabeza, un archivo, y se está abriendo. ¿Sabes cuál fue la primera película que alquilamos cuando compramos en mi casa, cuando mi padre compró el VHS y alquilamos en el videoclub? No, era Betamax, lo primero que tuvimos.
Pues entonces ya es la prehistoria, ¿eh?
La prehistoria, pues a principios de los 80 o a mitad de los 80, por ahí. Objetivo Bikini. Ojito, película de José Luis López Vázquez y Gracita Morales.
¡Qué
y me
típico!
Acuerdo perfectamente.
¡Qué típico!
La primera película que alquilamos en el videoclub.
Y, por cierto, que las carátulas de los vídeos eran muy chulas, ¿eh?
Sí.
Eran muy chulas. Bueno, es que, claro, esas cintas no solo guardan películas, sino guardan nuestra vida en una resolución un poquito borrosa, pero eso sí, con muchísimo cariño.
Hola, gente. Muchas cintas que tengo todavía en VHS, de las cuales pongo cuando me apetece, tanto musicales, reportajes, documentales, cintas inéditas que he comprado en muchos mercados. Conservo todavía dos aparatos reproductores de video HS y cuando me apetece, pues hay que recuerdo y pongo de todo. Así que a disfrutar de todo lo que tenemos para aprovechar las cosas que hemos comprado y que todavía están en uso para las personas que conservamos todo esto.
Bueno, los resistentes del analógico, sí,
eso
señor.
Eso es. Qué sí, bueno. Es verdad que muchas veces nos desprendemos de cosas que todavía funcionan, ¿no?
Sí.
Y que tienen su encanto. Bueno, repasando, un poquito tirando de nostalgia en esta tarde, que sabes que la radio continúa, que viene Expósito ya mismo con la linterna y que os deseamos a todos un feliz fin de semana. Cuidado en la carretera si sales de vacaciones a descansar. Aprovecha, disfruta y cuidadito al volante.
I ain't worried about it.
Editorial.
Cadena COPE.
El director de TV3 ha defendido en el Parlamento de Cataluña, a preguntas de un diputado del Partido Popular, que Carles Puigdemont haya sido entrevistado en más de una ocasión por el órgano que preside. No importa si el libro de estilo de TV3 dice textualmente que no debe entrevistarse a un prófugo de la justicia o que los periodistas de la casa no deben favorecer que un encausado o condenado obtenga beneficios económicos de una entrevista en la que va a justificar su delito. En el caso de Puigdemont, dice el director de TV3, el libro de estilo no aplica, y lo explica porque el expresidente de la Generalitat no es un prófugo, sino un exiliado.